Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Háganle como puedan. Como cada semana, soy William Brinkman Clark y me acompaña...
Como cada semana.
Como cada semana, el adalid de Kant, José Luis Barrios. Hoy nos toca platicar sobre esta serie llamada Chespirito sin querer queriendo y decidimos platicar sobre ella José Luis y yo porque ha sido un enorme éxito en la plataforma en la que está, que es HBO Max. Es una serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, de Chespirito, que, cabe decirlo, está escrita y producida por el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, y con mucho dinero de por medio, lo cual creo que es rescatable y quizá, dado que vamos a básicamente trashear esta serie por los siguientes 23 a 25 minutos. Yo sí quiero empezar con algo de optimismo, cosas pseudo rescatables de la serie. No sé si estés de acuerdo, José Luis, pero me gusta que ya haya más presupuesto para series hechas en Latinoamérica sobre temas latinoamericanos que no necesariamente tengan siempre esta pátina del narcotráfico y lo noir y como nunca salimos del hoyo, especialmente porque es una serie que está hasta cierto grado preocupada por el contexto histórico en el que está, con sus fallas y sus aciertos. Eso me gusta porque me hace investigar un poquito mientras ves la serie, ¿no? Porque pasan cosas de las cuales tal vez uno no sabía, tal vez tú sabías, pero yo no, como esta cosa sobre el Canal 8 que yo no sabía que existía y cómo el Grupo Monterrey tenía intereses en la televisión y cómo Televisa se vuelve Televisa y pues ahí me tenías buscando en Wikipedia y aprendí algo. Y pues hasta ahí, no sé qué más podemos rescatar de la serie.
Además, rescatar, yo diría un poco, entre comillas, porque en ese momento las televisoras estaban absolutamente alineadas a la política dominante del prismo, que era quien gobernaba y gobernó todavía un rato más. Entonces, creo que entender qué pasa con la industria televisiva en México sin tomar en cuenta su función ideológica dentro de la conformación del poder en México, no tomar en cuenta eso sería una negligencia y un desconocimiento en realidad esta complicidad que históricamente convivió durante años y que de alguna manera sigue conviviendo, pero no me quiero ir por ese lado. Y como una especie de acto involuntario, de operación del inconsciente en la lógica de la industria del entretenimiento contemporánea, lo que se fuga es una especie de nostalgia por el pasado, que lleva a que eventualmente se recuperen estéticas y manifestaciones de la cultura pop latinoamericana o mexicana en el 2025. Yo creo que lo primero que yo diría es que esta serie, como la de Luis Miguel en su momento, como la de Mentiras, que ahorita también parece ser que todo el mundo, el otro día también la estuve viendo, hay como este afán de la industria del entretenimiento de rescatar la estética de los 80s y los 90s, de los 70s, en el caso de Chespirito, más puntualmente, y que algo quiere decir, es decir, quiere decir, y si lo veo muy benjaminianamente, quiere decir que cuando un imaginario se desplaza al pasado, es porque hay una incapacidad en el presente de imaginar el futuro. O sea, hay una especie de acoso del futuro que nos hace pensar que cualquier momento anterior fue mejor. Lo convierte forzosamente en reaccionario.
Fíjate, es interesante, José Luis, porque mientras yo la veía, y aquí cabe decir que José Luis me mandó a verla. Esta fue tarea de José Luis para mí porque dijo, tienes que ver esta cosa porque es aterradora y hay que platicar de ella. Estoy de acuerdo contigo. Lo primero que me saltó fue el tono y la atmósfera completa y absolutamente nostálgico, pero además descarado, pintando un México que nunca existió. O, y aquí viene mi pregunta, José Luis, para ti, que sí existió para ciertas personas, porque cuando lo veía, lo que me hacía preguntarme a mí mismo la serie es, ¿será o no la nostalgia un sentimiento que es solo de la burguesía acomodada? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque la burguesía normalmente no es melancólica. La clase trabajadora no tiene ni tiempo ni fuerza ni para ser melancólico ni para ser nostálgico. Y en esta serie en particular hay, apilado uno sobre otro, tres o cuatro épocas que todas son nostalgia de la época anterior. Entonces, si tú ves esta serie en 2025, hay una representación de 1978 en Acapulco que es completamente nostálgica. Es decir, que te pinta un Acapulco que ya no existía. Ni ahorita, ni en 1978. Te vas al 71, donde hay una nostalgia de ese 78, pero en el 71, y luego en los 50s, y luego en los 30s, ¿no? Es como un apilamiento que parece ser compartido, y es lo que yo venía pensando, solo por una cierta clase pequeña, acomodada, que me imaginaría que es la única que tiene el lujo hoy en México de estar diciendo las cosas en realidad eran mejor hace 30, 40 y 60 años.
Estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay una arista todavía mayor, que en realidad de lo que están hablando es de la ruina. Todo lo que tú me estás diciendo, a lo único que te refieres, cómo se construye un cierto valor del pasado y de la experiencia de vida en las ruinas de las ruinas de las ruinas. Y eso es pura melancolía. Ahí está el texto de Benjamin sobre el barroco para confrontar qué significa esa noción de la ruina. Y esa noción de la ruina significa que algo en el presente está perdido y no sabemos entender ni elaborar esa pérdida como sociedad y como individuos. Es mucho más complejo en términos de fenómeno como de psicología de masas.
Pero el melancólico aristocrático nunca le pone objeto a su pérdida, ¿no? Y aquí hay un esfuerzo de siempre estarlo figurando.
Sí. Lo que pasa es que en melancólico aristocrático, aquí nos escucha, les recomendaría mucho que lean el estudio de Benjamin sobre el barroco, es un atributo de cierto momento material de la historia que tiene que ver con la monarquía y la pérdida del absoluto. Y esa melancolía se mueve luego en el siglo XIX hacia el flânerie. El propio Benjamin lo dice en la figura de Baudelaire. Yo creo que tiene que ver más con esta figura de la flânerie, de la burguesía o de la pequeña burguesía, que con la idea de la melancolía aristocrática. Lo importante de la melancolía aristócrata, burguesa o proletaria, la que como donde la quieras tú poner.
Pausa para que nos escuchen. Melancolía, como de la manera más fácil decirlo, sería tristeza por un objeto perdido, pero que no sabes qué es.
Y es tan grande que no puedes realizar el duelo.
Y aquí mi problema con la nostalgia es que normalmente la nostalgia, por lo menos en época de masa, se manifiesta siempre como un objeto, un pasado perdido, pero que piensas que sabes qué es, ¿no? Aunque estamos diciendo que es, en realidad es ruina, porque nunca fue.
Porque nunca fue y porque además pretende encontrar su sentido en el pasado del pasado del pasado del pasado del pasado, al punto de inventarse la historia y una historia que nunca existió. Para quien la está escuchando, un poco lo puede entender. Tengo un referente más concreto. Es en el momento en que en la serie ubican a Gómez Bolaños de niño, lo ubican en los años 30 como si la Ciudad de México o Guadalajara fuera algún pueblo italiano y él anda de boinita y shorts y botitas, algo que en México no pasó. O sea, ni siquiera los niños se vestían así. O sea,
nunca llegó esa boinita a México.
Es una gran invención, todo para justificar un cierto carácter geográfico del personaje, o sea, justificar la vida de Gómez Bolaño como una vida predestinada a ser lo que fue. Es decir, como es la geografía como género literario. Para quien no tenga demasiada noticia sobre eso, la geografía es la historia de la vida de los santos. La característica de la geografía como género es que siempre cuenta la vida a partir del final de la existencia de un individuo, donde toda su vida estuvo justificada en función de su santidad que se descubre al final de su existencia.
Que además normalmente es un martirio, ¿no? La última parte de su vida.
Entonces siempre es una vida contada en reversa. Y un poco es lo que aquí, de una manera absolutamente chafa.
Sánchez Pirito, ¿no?
Sánchez Pirito, exactamente. Te lo quieren pintar como genio, que es el primer error. Él estaba destinado a ser un genio por nacimiento.
Ni siquiera como genio, José Luis. O sea, como genio nivel Mozart. Señores, perdón, pero Chespirito no es Mozart.
Chespirito no es Mozart y la barbaridad de la serie de sugerir que es Chaplin, que es como Chaplin. Y entonces, a partir de esa premisa, una narrativa geografista y una pretensión de compararlo con el comediante más grande de la historia de los medios, que nadie ha podido superar por razones de entender lo que era el medio en tanto medio, el cine como cine, porque eso es lo que hay que entender en Chaplin.
Y si no nos creen, vean El Gran Dictador.
O Tiempos Modernos, o qué sé yo. Donde, ¿qué sucede con eso? En los movimientos de Chaplin son los mismos que hace la película al correrse en un proyector. Y eso es entender la mecánica de la máquina. Hay una escena que me llamó mucho la atención y un poco de la nada está hablando con algún otro personaje en su casa y de repente se echa para atrás y como que torpemente se cae. Esa torpeza de caerse es el atributo de su genialidad. Cuando el resto del personaje, hay otra secuencia donde está jugando fútbol y bueno, ni Pelé jugaba con esa agilidad fútbol.
Y hay otra secuencia en la cual está bailando con la que va a ser su esposa, que ni Tintán bailaba con tal agilidad.
Esa falacia en la construcción de la genialidad en la torpeza del personaje emulando a Chaplin.
efectivamente es un engaño para el televidente y un intento de construir un personaje. Ahora, lo deficiente, si no es decir lo insuficiente y la falta de talento, está en que con qué estaban pensando los guionistas o el director de escena, de que si está caminando normal y hago como que se cae porque hay que demostrar que es torpe, ¿qué es lo que estás pretendiendo?
Yo creo que sentían que están naturalizando el genio, ¿no? Que no era artificio, que no era forzado, sino que era algo que nacía de él o que incluso kantianamente la naturaleza misma se apropiaba de él.
No hay una razón en la propia construcción de la imagen o de la secuencia que justifique por qué se tropieza. Se vuelve inverosímil y por tanto el carácter cómico, el affectus genial de Chespirito está totalmente impostado en el personaje. Es decir, no te lo crees en ningún momento.
Y si eso se le sumas que no te ríes de ni un chiste que dice en la serie, no ayuda, ¿no? Porque el guión es inverosímil. O sea, no le crees a nadie que habla como habla, ¿no?
Exactamente. O sea, y además como que sus frases salen de su genialidad natural, que esa es la otra parte patética, que es ve un chapulín en el papel y se le ocurre el chapulín colorado.
Es súper interesante, José Luis, porque lo que sucede con la serie es que la serie produce una imagen de Roberto Gómez Bolaños, de Chespirito, que al espectador le aparece como si fue hecha queriendo sin querer, en lugar de sin querer queriendo, ¿no? Entonces es como si su hijo o el productor o lo que sea te está tratando de decir, no, él era así.
Y además él era así. Esa frescura infantil y esa improvisación natural y torpeza natural, te la venden como atributo moral, que es la otra parte detestable de la serie. Cuando él declara que no quiere usar el género de la comedia para destruir al otro, es que no entienden lo que es el género de la comedia. Es un tema de principio. La comedia consiste, lo cómico consiste, uno de los recursos es en objetivar al otro.
Y si me permites, además, ir un paso más adelante, la comedia en México... Cualquier persona que nos escuche, que tenga un grupo de amigos o amigas, lo que sea, consiste en exactamente eso, ¿no? O sea,
sí, de manera torpe, pero
así nos reímos en México.
Así nos reímos, de manera torpe, pero así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La segunda falla, la pretensión de querer hacer de alguien que no tenía ni manera, alguien genial. El segundo recurso, el chiste. Ustedes saben, o si no, también creo que valdría muchísimo la pena, es muy bueno el texto de Freud sobre el chiste. Digamos, en Freud el chiste justamente tiene una condición fundamental, que es que produce un desplazamiento del sentido y del significado, del sentido y del significado, que solo consiste en el momento en que se interrumpe, pero que esa interrupción siempre tiene un cierto carácter accidental, un cierto carácter no previsto, que lo que produce es una descarga inmediata de goce, de la libido erótica, que es la risa en sí misma. Pero su condición en la forma de enunciarse es que tiene que siempre jugar con una cierta accidentalidad no calculada que lo que permite es romper la lógica del discurso. Cuando Chespirito lo que tiene en sus personajes son siempre la misma frase que se dice en distintos contextos, eso en realidad no es un chiste, es una hueva infinita de entender qué significa producir la risa.
Y qué interesante que lo traigas a cuenta, porque esa relación entre líbido y risa está completamente ausente. Y por lo tanto, la imagen que tratan de hacer de Gómez Bolaños como un seductor vuelve a ser completamente inverosímil, porque todos sabemos, y en México se dice, ¿no?, que donde entra la risa, entra la longaniza, pero aquí, por más que lo intentan hacer aparecer como un Don Juan, por sus cualidades comédicas, porque lo dice además su primera esposa, ¿no?, eres muy chistoso, pues esa relación no existe ni en imagen ni en...
No, y además no hay este juego con los significantes, solo hay una alteración de la relación de signos, pero no hay un juego de significantes. En el equívoco, condición necesaria el chiste. Si no hay como el doble sentido, si no hay como la escansión de la narración, no hay chiste, punto. ¿Qué resulta? Lo que le pasó a Chespirito, que la gente se reía por inercia, ¿no? Ya era jajajaja. Como espectador siempre sabías en qué momento te tenías que reír. Cuando tú sabías cuándo te tienes que reír del chiste que está haciendo el otro, es porque básicamente es muy mal comediante.
Y no me acuerdo, ¿traía risa enlatada o no?
Tendríamos que ver el programa. En fin, es como al final del día, la serie creo que tiene una especie de estética fallida y falla en todos los registros de lo que significaría el género de la comedia, que además el Chespirito personaje Gómez Bolaños, Roberto Gómez Bolaños, todo el tiempo se dedica a reivindicar el género de la comedia como justificarlo. Es que la comedia es esto, es que la comedia es esto. Pues a ver, lo único que está mostrando es que no entiende cuál es el registro estético de la comedia, cómo funciona la comedia, cómo funciona la risa, efectivamente como género literario, como género teatral, como género estético. Entonces, eventualmente lo que se convierte es en un cliché de su propio discurso.
De sí mismo.
De sí mismo. Entonces es muy interesante por malo. no por bueno, sino por no logrado, cuando, por ejemplo, tiene esta idea de su genialidad de la invención de los personajes. El close-up, como si con una cara de iluminado infantilizada. Ojo, porque es muy interesante la retórica que hacen ahí.
Especialmente con el en el registro musical, toda la serie está infantilizada.
Y en los primeros planos de él, en los primeros planos de su rostro, siempre es como si en realidad fuera el Chavo del Ocho. Es decir, como decir, es tan bueno y tan fresco que lo que nos hace reír es su inocencia. A ver, cuando eso yo lo tengo que decir en un primer plano de un rostro que mira al infinito, extasiado por su genialidad, evidentemente lo único que estoy demostrando, y quizás eso no es problema de Roberto Gómez Bolaño, sino del director de la serie, es que no estás entendiendo nada, absolutamente nada, porque estás haciendo uso de todos los lugares comunes. Ahora, cuando tú haces uso de todos los lugares comunes de la imagen para reproducir o contar la historia de una vida que sin duda en términos sociales fue importante por el grado de alienación al que sometía a los sujetos, no a los individuos, a los niños y a todos, eso es un tema que habría que discutir en otro momento. Pero cuando tú como director de una serie estás echando manos de esos recursos, los primeros planos, la cursilería, el sentimentalismo, el moralismo de los discursos, obviamente lo único que estás haciendo es reproducir e instrumentalizar el carácter de algo que históricamente, sociológicamente, fue importante porque ocupó o fue instrumentalizado en un momento donde efectivamente el nivel de control político sobre los individuos era totalmente totalitario y proestatal y autoritario y represor. Entonces, ¿qué mejor que tener un personaje que está detenido en su estupidez para divertir al pueblo?
Pero fíjate cómo, regresando al tema de la nostalgia, José Luis, eso me sucedió mucho cuando trataba de entender la manera en la que la serie estaba tratando, porque sí intenta de una manera muy burda y fallida, pero estaba tratando de incluir el contexto social, por ejemplo, del 78 o del principio de los 70s en México en la serie, sabiendo que no podían no hacerlo porque les iba a caer si no lo hacían. Y lo que aparece, y yo creo que es completamente inconsciente, pues lo que aparece es el imaginario burgués de lo que significa un estado totalitario. Es decir, es el imaginario burgués de la necesidad del orden, es el imaginario burgués del enemigo que ellos no ven, pero que ya existe y que tiene que ser atacado. Y cómo eso la serie lo pasa a la parte del entretenimiento, ¿no? Y tratan de justificar.
Y de la vida de una vecindad.
Exacto, y tratan de justificar primero con esta frase que me pareció, hijo, alguien, necesitaban a alguien en el cuarto que les dijera no manchen, porque en algún momento, en el primero o segundo episodio, Chespirito dice, en tiempos turbulentos, lo que la gente necesita es reírse. A ver, no sé si eso sea cierto, compadre. O sea, no sé si.
No, pero
si
es
la represión.
Es típico.
De una pequeña burguesía y la manera en que entienden.
Circo y teatro, ¿no? Como decían. Al pueblo, pan y circo. Bueno, la serie, hoy por hoy, reproduce toda esa ideología del pan y circo, pero además intentando darle un valor cultural, social y estético, algo que nunca lo tuvo. No sé si a ti tus papás te lo prohibían, pero digamos, a mi generación, en general, ciertos sectores sociales con un mínimo de formación ilustrada.
Era prohibido ver Chespirito.
Los papás te apagaban la televisión, te decían, ese es un programa para retrasados mentales.
A mi mamá estaba trabajando, sí. Entonces no me prohibían nada, pero a mi novia sí. Y entonces me cachó viendo Chespirito, la serie ahorita, y estaba muy enojada conmigo. Y yo te prometo que es para el, te prometo que es para la radio, o sea, no lo estoy disfrutando, no, y no me creía. Pero es que sí tiene esta cicatriz en su historia y que están tratando de lavarla en esta serie, ¿no? Porque el otro recurso que es también aterrador es cuando tratan de hablar del vecindario. Solo me puedo imaginar que ellos pensaron eran como tipos de arquetipos junguianos, como muy básicos y mitológicos, que son, de nuevo, otra vez, ideología liberal burguesa, ¿no? Bueno, es que la inocencia y la justicia y la ira, obviamente cruzadas por judio-cristianismo y el catecismo al que nos sujetaron a la mayoría de los mexicanos, pero es este intento de elevar algo.
Lo cual vuelve doblemente patética
perverso.
La serie.
Ahí ya es perverso, yo creo.
¿Sí? Es porque, a ver, si Chespirito el programa y sus personajes históricamente fueron patéticos en los 70s, en los 80s, ¿no? Y los 2200 años que duró la serie en transmisión, porque además se repetía y se repetía y se repetía y la gente volvía a ver la misma babosada. Eso habla muy mal de una serie, ¿me entiendes? No, eso no puede hablar bien de una serie ni de una empresa ni de nada. Si eso ya pasaba en los 70s y en los 80s con sus personajes, el que en el 2025, 50 años después, efectivamente lo que se reivindique sea la estética de la imbecilidad como un atributo y una conquista social y cultural de un sujeto llamado Roberto Gómez Bolaño, me parece que como empresa, en este caso HBO y sus productores, evidentemente reproducen de la manera, tienes razón en eso, más perversa lo que de por sí ya era un alarde a la alienación, que era el programa.
Y explica su éxito ahorita, pero también explica el éxito de Chespirito en todo Latinoamérica cuando fue producido, porque al final del día es lo que estamos platicando, es una serie producida consciente o inconscientemente, yo no sé, pero en tiempos de control de masas totalitario por parte del Estado, de diferentes formas, pero de control, y que estaba sucediendo en toda Latinoamérica.
Pero ahí dices algo interesante. Cuando comenzabas que es de reconocerse el dinero que le metieron, efectivamente, una de las cosas que, por ejemplo, sacó a las telenovelas del mercado es la incomprensión que tuvo en su momento Televisa, que estoy hablando de hace 15 años, 10 años, cuando empieza el desarrollo de las plataformas digitales y de las...
No supieron qué hacer.
Que no entendieron de qué se trataba, que habría que hacer producciones con mucho más alta calidad, mucho más cercanas a la estética del cine.
Oye, pausa, Solís, porque... te caerá bien o mal o lo que quieras, pero en los 70 entendían cómo estaba el pedo, ¿no? Los directivos.
Entendían la televisión.
Entendían la televisión para qué era en ese entonces.
Y la utilizaban. Y digo, yo no sé si es admirable o no.
Y hace 15 años no entendían nada.
No, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando 15 años después, en el 2025, tenemos series como Mentiras o series como Luis Miguel o series como Chespirito, donde hay el uso ya de las tecnologías contemporáneas de la teletransmisión, de las plataformas digitales, lo único que demuestra es efectivamente algo que ya Benjamin decía a principios del siglo XX, que efectivamente la lógica de la técnica, si no construye sus condiciones de crítica, que es lo que hacía Chaplin a principios del siglo, evidentemente se convierten en pura ideología. Y entonces, ¿qué sucede? Que Chespirito remasterizado en el 2025 por una megaproducción que está en el primer lugar de la lista de popularidad, lo único que reproduce es el engaño de los medios. No aporta nada.
Y yo diría que sin la misma capacidad de control de masas, entonces... Doctor Simi, es lo mismo, pero peor, ¿no?
Claro, ahora, lo que sí se muestra es que esos discursos ya no alcanzan, afortunadamente, aunque estén en el primer lugar de la lista de popularidad, para reproducir esas lógicas de estatismo social, de estatizar el orden de lo social para que no pase nada.
Y no cimientan nada.
No cimientan nada. Pues, mientras tanto, busquen los cimientos y háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.